¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona verdaderamente la atracción entre el hombre y la mujer, visto desde un punto de vista antropológico o científico? Entender cuál es la biología de la atracción, qué es lo que hace a algunos hombres más atractivos que otros, qué es lo que hace que las mujeres prefieran a determinado tipo de hombres, y por sobre todas las cosas, cómo aumentar tus posibilidades en el mercado amoroso que vivimos al día de hoy. Si te interesa saber de esto, te recomiendo muchísimo prestar atención a lo que vamos a estar trabajando a continuación, porque te va a mejorar las posibilidades, honestamente. Entonces, vamos a partir de la siguiente base. Estamos en un mercado amoroso, querramos o no, ¿ok? Hay gente que agarra y dice, no, pero qué horrible que haya que competir por una mujer, o qué horrible que las mujeres tengan que competir con un hombre. Vale verga. Honestamente, viniste a este mundo tiene determinadas reglas. Te guste o no, van a aplicar y podés ser una víctima de las reglas naturales que existen, o podés ser un protagonista y podés hacerte cargo de tu puta vida y aumentar tus posibilidades y mejorar tu calidad de vida, convirtiéndote en un hombre más atractivo y implementando determinadas estrategias que te van a posicionar como un hombre que sea elegible para el general de las mujeres, y dentro del general de las mujeres vas a poder elegir a la adecuada para ti, llamémosle, ¿ok? Entonces, existen determinadas reglas, hermano. Por más que te quejes, por más que no te gusten, por más que estés en contra, yo acá no vengo a discutir si está bien o si está mal, simplemente asumo que es algo que no voy a poder cambiar, y como no lo voy a poder cambiar, trato de acomodarme y trato de sacarle el mejor partido posible. En esta selección del mercado amoroso, existe un grupo de mujeres y existe un grupo de hombres. En el pasado, mis hermanos, había un factor de territorialidad que era muy importante. ¿A qué me refiero? Que tu mercado amoroso era el conjunto, si sos un hombre, es el conjunto de mujeres que habita aproximadamente unos 100 kilómetros a la redonda. Era muy difícil en el pasado que las personas se aparearan con mujeres que estuviesen a más de 100 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque era muy difícil. El transportarse al día de hoy es algo bastante sencillo, pero en el pasado era bastante difícil. Entonces, básicamente que tu universo o tu mercado se reducía exclusivamente a las mujeres que están dentro del rango etario que a ti te interesa, llamémosle, y además de estar dentro del rango etario que te interesa, que estuvieran como en esta circunscripción de los 100 kilómetros a la redonda. En ese mercado era muy parejo, era fácil competir, en el sentido de que habían algunos hombres que iban a ser más atractivos que otros, que esto que el otro, pero resulta que cualquier hombre promedio iba a ser capaz de conseguir una chica, porque habían suficientes mujeres para todos, llamémosle, y porque las mujeres también solamente se estaban enfocando en los hombres que estaban a sus 100 kilómetros a la redonda y no se enfocaban en más de eso. ¿Cuál es la complicación y ventaja que existe al día de hoy? Que nos fuimos a los extremos. Como al día de hoy, la barrera espacial es muy fácil de sortear y vos puedes literalmente agarrar y tomar un vuelo a la otra parte del mundo y en 24 horas estás ahí. Eso significa que se expande tu posibilidad territorial y se hace más grande tu mercado. También se hace más grande el mercado de las mujeres. Así como vos como hombre tenés más posibilidades de conocer mujeres en distintas ciudades, de hecho es algo que les invito, mis hermanos. Mucha gente me escribe que vive en pueblos chicos. Yo vivía en un pueblo de 40.000 habitantes que se llama San José de Mayo en Uruguay. Y es una muy mala idea querer quedarte exclusivamente en ese territorio porque se recortan drásticamente tus posibilidades. Sin embargo, si vos aprendés a moverte, ahí va a ser como más interesante las posibilidades que vas a tener. Entonces, aquellos que viven en pueblos muy pequeños, les recomiendo muchísimo salir de su pueblo, salir de su país, salir de su contexto de manera tal de poder explorar nuevos horizontes, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la barrera territorial se rompe y ya las mujeres están mirando a hombres de todo el mundo y los hombres están mirando a mujeres de todo el mundo, entendiendo que es materialmente posible el relacionarse con ellos, dependiendo de las posibilidades que tengan y demás, ahí se complica un poquito más para los hombres. ¿Por qué? Bueno, para las mujeres también, pero las mujeres no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde y los hombres se dan cuenta desde el inicio. Lo que ocurre, mis hermanos, es que como estamos en un mercado global, las mujeres elevan sus estándares y empiezan a buscar hombres quizás mucho más atractivos que los que hay en su pueblo, llamémosle, porque están a la vista, porque están conectados, porque la globalización de las redes sociales le permite a un príncipe de no sé dónde puta mandarle un mensaje a la compañera de universidad que está bien buena y que todo el mundo le tiene ganas en tu clase, llamémosle. Entonces, desde que se permite esa conexión, se vuelve algo medio injusto, llamémosle. Se vuelve algo medio complejo. Y la única alternativa que tenés como hombre es tratar de subir tu valor como hombre para mejorar tus posibilidades y convertirte en un candidato globalmente elegible de manera tal de que no te sea tan cuesta arriba. O sea, lo que está sucediendo al día de hoy es que, imagínense que fuese una pirámide, los hombres que están de la mitad para abajo de la pirámide en cuanto a la escala jerárquica por la cual las mujeres miden a los hombres, los que están de la mitad para abajo prácticamente no van a tener ninguna experiencia y ninguna posibilidad, van a tener muy, muy pocas. Y los que están de la mitad para arriba van a tener muchas. Y el 10% de los que están más arriba se van a llevar el 80-90% de todo. ¿Okay? Entonces, es una distribución injusta, llamémosle. Y muchas personas van a decir, verga, pero qué injusto que es eso. Por eso la monogamia tiene una funcionalidad. ¿Saben por qué es importante la monogamia? Porque tiene la funcionalidad de que como sociedad, si cada hombre elige a una mujer y cada mujer elige a un hombre, eso hace que el resto de mujeres quede elegible para otros hombres y que el resto de hombres quede elegible para el resto de mujeres y se hace más parejo. Por eso la monogamia tiene un punto en ese sentido en que como sociedad es medio funcional. Pero lo cierto es que los hombres que están más arriba en la jerarquía son los que siempre van a tener mejores posibilidades con la inmensa mayoría de mujeres y van a poder cambiar y descartar y subir y bajar y hacer lo que verga se les antoje siempre y cuando se mantengan en esa posición de poder. Entonces, es una muy buena idea como hombre dominar esa posición y desde ahí seleccionar a tu pareja ideal. Es lo mejor que puedes hacer. Entonces, mis hermanos, ¿cómo carajo haces para levantar tu valor? Como hombres, hay algunas características que van a ser bien importantes que nosotros desarrollemos. Idealmente, existen muchas jerarquías de dominio. Idealmente, tú deberías entrar en el top 10% de alguna. Puedes entrar en el top 10% de los hombres más inteligentes. Puedes entrar en el top 10% de los hombres más adinerados. Puedes entrar en el top 10% de los hombres con mejor físico. Podés entrar en el top 10% de los hombres con mejor carisma. Podés entrar en el top 10% de los hombres más famosos. Hay muchas jerarquías de dominio distinta. Donde vos domines una, mi hermano, eso ya hace que sea suficientemente valioso como para que haya un montón de mujeres mirando hacia ahí y que te mejore las posibilidades. Si vos querés ponerte pro, querés entrar en un sistema que te va a permitir mejorar transversalmente toda la serie de tu vida. Y querés competir en varias jerarquías de dominio. Querés entrar dentro del top 10% de los más adinerados y de los más fitness y de los más líderes y de los más carismáticos y de los más famosos. Mientras más jerarquías de dominio estés compitiendo satisfactoriamente con buenos resultados, te convertís en un monstruo. Te convertís en un imán magnético, lo cual tiene una ventaja y tiene una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que muchas mujeres van a querer salir contigo, vas a tener mucha disposición de mujeres en cualquier lugar que estés. ¿Cuál es la desventaja? Que muchas mujeres van a querer salir contigo y en cualquier lugar donde estés van a intentar acosarte y tirarse arriba tuyo. Y va a ser muy difícil discernir cuáles son las que realmente valen la pena y cuáles no. Puede llegar a ser abrumador. O sea, literal, tener una avalancha de mujeres tirándote arriba puede llegar a ser abrumador al punto que decís, verga, 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 o sea, no quiero saber más nada. Y ahí es cuando tenés empatía por las mujeres porque te das cuenta de lo que ellas viven muchas veces. Las mujeres, a veces por ser físicamente atractivas, ser bonitas, reciben una avalancha de hombres escribiéndoles y queriendo salir contigo y simpiándoles y que esto y que el otro. Y puede ser muy overwhelming, puede ser muy sobrecargarte demasiado al punto que decís, verga, es que no quiero saber más nada. Y se les hace muy difícil a las mujeres el poder filtrar con tanta oferta que tienen de hombres. Se les hace muy difícil a las mujeres poder filtrar y también poder sentar cabeza. Porque es como que siempre está esta conversación de, verga, es que mira si hay un candidato mejor y mira si viene alguien mejor y que este y que el otro. Y mantenerse en esa apertura es bien complejo. Es bien complejo porque te puede llevar a la completa infelicidad si no logras tomar una decisión acertada e interesante para tu vida en el rondando los 25 años. Pues esto es lo que le pasa a las mujeres. Experimentan una avalancha de hombres a los 23, 25 años y dicen, tengo el mundo ganado. Este me está invitando a ir a Dubái. Este otro se quiere casar conmigo. Este me pone departamento, carro y que no sé qué. Y están con tanta oferta de hombres y de mamadas que se les pierde el norte y no se dan cuenta de que eso no les va a durar para siempre. Entonces, piensan que eso sí va a ser para siempre y se mantienen sin elegir a un candidato y sin settle down, sin quedarse o sentar cabeza con un candidato, y empiezan a pasar los años hasta que llegan al muro y en sus 30, 32, 35 años, de golpe y porrazo desaparecen todas las oportunidades y ya no tienen ninguna chance, y todo lo que podrían haber construido en el pasado simplemente queda como una mera posibilidad que se esfumó en el viento. Y esto es lo que le duele a un montón de mujeres al día de hoy. Entonces, como hombres también tenemos que ser bien inteligentes en esta materia para poder sacarle provecho a las ventajas, y porque ser hombre tiene determinadas ventajas y determinadas desventajas. Hay que aprender a sortear las desventajas, como por ejemplo que vas a competir con todo el mundo, y hay que aprender a utilizar las ventajas, como por ejemplo que tenés el tiempo a tu favor. Y vamos a hablar un poquito de esto. Los hombres, mis hermanos, tenemos el tiempo a nuestro favor. ¿Qué significa esto? Que tenemos más tiempo que las mujeres. En la gráfica en donde los hombres vamos aumentando nuestro atractivo, el pico en el general de los casos se experimenta alrededor de los 35 o 38 años. Un hombre en sus 35 o 38 años más o menos tiene una vida construida. Quizás estudió una carrera o emprendió o hizo algo, quizás trabajó sus habilidades de liderazgo, quizás se metió en el gimnasio, quizás viajó y exploró el mundo. Quizás desarrolló un carisma interesante para el resto de personas, etc. Y estas habilidades son cosas que toman tiempo porque son competencias que los hombres adquieren. Y como tenemos que adquirir estas competencias que son difíciles de adquirir, muy probablemente a tus 20, mi hermano, para todos los que están viendo este video o escuchando esto de 20 para abajo, muy probablemente no puedas competir, no tengas con qué competir contra alguien que tiene la trayectoria de 35 años porque te lleva 15 años de ventaja y eso es mucho tiempo. Es mucho, mucho tiempo. Entonces, a las personas, a los hombres que son más jóvenes, yo siempre les invito a ser pacientes. Entiendan que es un juego de mediano, largo plazo. No se desesperen. No tienen que caer todas rendidas a ti ya, hoy, ahorita. No. Lo que vos deberías estar haciendo es enfocarte en desarrollar las habilidades y competencias que te convierten en un hombre de alto valor, y por más que estas cosas te tarden una década en lograrlo, vale la pena. Va a llegar el punto en el cual vos vas a poder cosechar, pero para poder cosechar vas a tener que sembrar y vas a tener que regar esa puta semilla suficiente tiempo como para que se crezca el árbol, eche raíces bien profundas y a partir de ahí vas a empezar a recoger los frutos. Pero es bien difícil a veces enseñarle a chicos quizás de 18 o 20 años, como todo el mundo de la seducción, por lo siguiente. Sí les puedo enseñar a seducir y sí les puedo llevar sus habilidades sociales a un extremo. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos una mentoría que se llama Alpha Mentoring. A los que les interese, entran a matiaslaca.com y ahí van a poder agendar una llamada donde les van a dar toda la asesoría. Y en esta mentoría a veces entran chicos que tienen 18, 20, 22 años. Y lo cierto es que llegan a conseguir citas con mujeres y llegan a interactuar con ellas, incluso a tener relaciones con ellas, etc. Pero lo cierto es que en la segunda, tercera, cuarta, quinta cita, la mujer, de cierta forma, que capaz que están saliendo con una mujer de 25, con una mujer de 26, 27, la mujer en determinado punto se desanima un poco y dice, este no es el candidato que yo quiero para mediano o largo plazo. Y está bien, o sea, no se pueden enojar con eso, está bien. La elección de la mujer va a tender a mirar unos años hacia arriba buscando más experiencia. Entonces, por más que vos tengas 20 y estés viendo a la de 25 que está en su mero punto y que sí puedas lograr atraerla, seducirla y salir con ella, es muy probable que ella elija otro candidato porque todavía no has tenido tiempo tú de forjar todas las características que te van a volver atractivo como un hombre para mediano o largo plazo. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, porque efectivamente tienen que tomarse el tiempo para poder desarrollar todas estas características que son importantes. Dicho esto, existe la conversación de qué es primero, ¿no? Por ejemplo, Matías, ok, yo entiendo que tengo que ponerme bien verga, tengo que ser una persona poderosa, interesante, que tenga algo que aportar a la sociedad, pero también tengo que trabajar mis habilidades sociales de manera tal de saber hablar con una mujer, saber plantarme frente a una mujer, subcomunicarle mi valor y ser un hombre atractivo para ella. Pero, ¿qué hago primero? O sea, esa es la pregunta que siempre me hacen. ¿Qué hago? O sea, ¿emprendo y hago mi negocio y genero ingresos y genero estatus? ¿O termino una carrera para luego enfocarme en las mujeres? ¿O me enfoco a las mujeres y después hago la carrera? Y es relativo. Yo les voy a explicar qué es lo que pasa en cada uno de los escenarios. Escenario número uno. Existen aquellos hombres que agarran y dicen, yo voy a enfocarme en mi carrera, voy a enfocarme en mi negocio, voy a enfocarme en mi diplomado que estoy tomando, no sé. Y recién, cuando yo termine mi desarrollo académico o mi desarrollo profesional, empresarial, lo que tú quieras, recién cuando yo termine eso es que voy a empezar a conocer mujeres y voy a empezar a darme la oportunidad de salir con chicas. Hasta tanto las mujeres quedan vetadas de mi vida y no voy a fijarme en ninguna, ni le voy a simpiar a ninguna, ni voy a estar hablando con ninguna, ni voy a estar haciendo absolutamente nada que no sea esto, que es mi desarrollo profesional y de mi pasión y de mi visión de vida. Ok. Lo que pasa con estas personas es, tienen varios problemas. Número uno, tienen el problema de que no saben cuándo es suficiente. Cuando llegan a la carrera, quieren la maestría y quieren el posgrado y quieren la subespecialidad y quieren, es como que siempre, cuando haces negocio, lo mismo, pones una empresa, la haces funcionar, ay, quieres una segunda o quieres escalarla o quieres llevarla internacionalmente. Entonces, es muy difícil de definir dónde estás listo, entre comillas, para poder conocer mujeres. Y si vas a ir por este camino, te recomiendo muchísimo definirlo con precisión de, a ver, ¿cuándo sería suficiente, entre comillas, el desarrollo profesional para poder empezar a conocer mujeres? Y cuando lo hacen y se deciden hacerlo, en algunos casos tienen 30 años, 32, 35 años y tienen muchas características personales que son interesantes para las mujeres, pero estuvieron muchos años sin interactuar con mujeres. Y eso los vuelve un poco creepy, los vuelve un poco necesitados, los vuelve muy oxidados socialmente y hace que la curva de aprendizaje sea media difícil. O sea, honestamente, les va a costar un poquito más porque durante mucho tiempo no han interactuado con mujeres. Hay veces que nosotros les damos asesoría y sesiones de coaching gratuitas a la gente y en algunos casos les preguntamos, por ejemplo, un hombre de 35 años, che, ¿cuántas citas tuviste este año, en lo que va del año? Y te dicen, no, ninguna, pero estamos a mes 6 o mes 7. No, es que no he hablado con ninguna mujer, no he conocido ninguna chica, hay una que me gusta, pero nunca he intentado nada, etc. Y es complejo. Si en 6 meses no tienes una cita, tus habilidades sociales para este punto, porque hay veces que sí tienen círculo de amistad y que eso que el otro, pero no es lo mismo tener amigos a salir a citas. Es medio complejo, es como hay que arrancar de cero y hay que ser paciente y hay que encontrar la manera de desarrollarlo. Y muchas veces la gente se frustra y dice, puta carajo, me hubiese gustado tener algunas citas más en el pasado para no sentirme tan oxidado en este momento. El otro extremo es los hombres que descuidan por completo su carrera o su desarrollo profesional o desarrollo físico o lo que sea, y se enfocan exclusivamente en ser buenos seduciendo, ser buenos ligando. Ah, voy a leerme todos los libros de seducción, voy a ver todos los videos de seducción, voy a salir a interactuar y voy a conocer 10 mujeres nuevas al día, y una persona con eso en un año se convierte en un crack. Si una persona conoce 10 mujeres al día durante un año, se convierte en un crack, medio que necesariamente por la cantidad de experiencia y de referencia que tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una persona muy hábil socialmente, desarrolló su carisma, desarrolló sus características de liderazgo, desarrolló su lectura de la atracción de las mujeres, desarrolló su capacidad de subcomunicar su valor como hombre en el mercado amoroso. Genial. Pero lo que le sucede a este hombre es que ninguna mujer lo va a seleccionar como un candidato para una relación seria. ¿Por qué? Porque donde empieza a indagar en la relación, se va a dar cuenta de que no tiene mucho más para ofrecer que el divertirse y reírse un rato y tener una cita divertida y que esto que el otro. Pero ya si la mujer empieza a pensar, no, y tendría una relación con esta persona, tendría hijos con esta persona, tendría un futuro con esta persona, en la mayoría de los casos te va a suceder que te van a descartar. Y esta es mi historia, mis hermanos. Yo cometí este error, llamémosle. Cometí el error de, durante 2 años, de mis 25 a mis 27, 28, 2 años y medio, 3 años, el 100% de mi vida era seducción. Y no sé, y hice miles de approaches, miles de aperturas, hablé con miles de mujeres, estuve con cientos de ellas. Y es como, ok, me convertí en un crack en eso, pero se repetía el patrón de ninguna me selecciona como una pareja. Me duran 3, 4, 5 citas y después desaparecen. ¿Por qué? Porque en el conjunto de características que las mujeres están buscando por una pareja, yo realmente no era buen candidato. O sea, siendo honesto, no era un buen candidato para el general de las mujeres, y ese era el precio que pagaba. Que sí, viviste una vida de rockstar y te la crees y que esto y que lo otro, y viviste experiencias y todo lo que tú quieras, está muy divertido, pero mucho de algo bueno es malo. Entonces, cuando tenés mucho de eso, se convierte en algo malo, honestamente. Entonces, creo que la salida para los hombres, o lo que yo les recomiendo hacer, es un punto medio. Es sí darle cierta prioridad a tu desarrollo como hombre, tu desarrollo personal, de tu liderazgo, tus habilidades, tus competencias, tu propósito como hombre. Pero mantener alguna que otra interacción con alguna chica en el proceso para no estar completamente oxidado y fuera de juego. Entonces, una muy buena forma de medir esto, o algo que yo te recomendaría, mi hermano, es que mínimo, 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 deberías tener una cita con una mujer que te interese y que te guste al mes. Una cita con una chica que te guste al mes no te desenfoca de tu propósito, no te desenfoca de tu proyecto de vida, no te desenfoca de tu empresa, mentira, sino sos preso. Si no estás, sos preso de tu negocio y de tu carrera y no sos un hombre libre. Entonces, mínimo una cita, ¿querés más? 2 citas, 3 citas al mes, me parece algo suficientemente razonable como para que te mantengas en el juego y no estés completamente oxidado. Y de esa manera, el día de mañana, cuando ya tengas mejores posibilidades y le quieras dar un boost, y ok, ya tengo bien en punto mi propósito, mi carrera, que esto y que el otro, quiero darle un boost, quiero darle un sprint a mi parte de relaciones y de seducción. Ok, durante 4, 5, 6 meses me voy a enfocar un poquito más en eso, y en lugar de tener una cita al mes, voy a tener una cita a la semana. Y voy a tratar de conocer 4 o 5 mujeres al mes. Y de esa manera, es muy probable que en unos meses encuentres una muy buena candidata. Que encuentres una muy buena candidata y que además tú seas el hombre que esa muy buena candidata está buscando. Y vas a entrar desde una energía de no necesidad. ¿Por qué? Porque ya venís teniendo algunas citas, ya venís teniendo tus experiencias y demás. Nada del otro mundo, pero por lo menos no estás en ceros. Cuando los hombres están en ceros, lamentablemente la necesidad que te corre por dentro es muy difícil de disimular y no hay mayor repelente para una mujer que un hombre necesitado. Entonces, si una mujer huele tu necesidad por un segundo, la perdiste. La perdiste porque ella enseguida entiende lo que está entre líneas, que es que no sos un hombre de valor porque si lo fueras, no te sentirías necesitado porque habrían un disparate de mujeres dispuestas a salir contigo. Entonces, si no hay un montón de mujeres dispuestas a salir contigo, por algo es, algo malo debes de tener. Y ahí es cuando las mujeres agarran y dicen, ah, no, no me cierra este candidato, no me gusta este chico, porque no tiene lo que hace falta para poder continuar y para poder avanzar con él. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, yo creo que la mejor estrategia que pueden tomar al día de hoy los hombres es justamente este híbrido que te permite darle cierta prioridad a ciertas cosas, pero no dejar de lado nada de lo demás y tomártelo por temporadas. Una muy buena idea es que cuando estás de vacaciones o te vas a dar unas vacaciones, un descanso, lo que sea, es un muy buen momento para darle un sprint a tu área de relaciones. Muy, muy buen momento. Imagínate que, tengo un mes de vacaciones. Genial. ¿Cómo creo un plan de acción que me permita incrementar mis habilidades sociales en base a las experiencias que voy a ir generando y aprovechar la mayor cantidad de posibilidades en ese lapso de manera tal de que cuando vuelva a mi vida normal, mis habilidades van a haber subido y voy a poder continuar con una mayor ventaja en un ciclo nuevo en donde ya no va a ser la prioridad del mundo de la seducción. Entonces, aquellos que tengan como esos tiempitos, esas vacaciones, es una excelente idea prestarle atención y utilizarlo para desarrollar estas habilidades, sin volverte loco, obviamente. Entonces, veo que por ahí va. Por acá me dice Ronnie, ¿tú sigues interactuando, Matías, o haciendo dating? Sí, efectivamente sí. Cada vez que se presenta la oportunidad, trato de hacer las aperturas porque, bueno, honestamente, yo no quiero mantenerme oxidado. De hecho, eso lo hablábamos el otro día en un live. Uno de los acuerdos, de los primeros acuerdos que yo entablo con una pareja, una relación, es el de que yo no voy a dejar de hacer day game, yo no voy a dejar de hacer night game, no voy a dejar de salir e interactuar y conocer personas nuevas, porque yo sé de dónde vengo y sé lo mucho que me costó desarrollar mis habilidades sociales. Y desde ese lugar es una pésima idea para mí, para mi integridad, el dejar de hacerlo porque me va a convertir en un beta, me va a convertir en un peor hombre. ¿Ok? Entonces, yo siempre apuesto a eso, a mantener mi libertad de interactuar con mujeres. Además, tiene un efecto compuesto, que es el hecho de que no solamente me contribuye a mí en mi vida, sino que además me vuelve un hombre más atractivo para mi pareja. Porque mal o bien, las mujeres, mis hermanos, aman estar con un hombre que otras mujeres desean. ¿Ok? Grábate esto en la cabeza. Las mujeres aman estar con un hombre que otras mujeres desean, pero que ninguna otra puede tener, solo ellas. Y para mantenerte en esa cúspide de la pirámide de que sos un hombre deseable, sí o sí tenés que mantenerte hasta cierto punto dentro del mercado, conociendo o interactuando con otras mujeres, y que estas mujeres entiendan que sos un hombre atractivo y valioso, pero que no tienen posibilidad de acceder a ti, porque, por ejemplo, en este momento estás en pareja. Pero es una pésima idea dejar de conocer personas nuevas cuando estás en una relación. Por acá nos pregunta Maximazi. Hola Mati, ¿qué puntos considerarías que debe tener una mujer de alto valor y qué opinas del libro El Arte de la Seducción y alguno que recomiendes? Mira, mi hermano, les recomiendo un libro de seducción que a mí me gusta mucho, se llama Models de Mark Manson. Es el mismo autor de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Tiene un approach muy realista y por eso me gusta. ¿Qué puntos debe tener una mujer de alto valor para mí? Hay algunas cosas que son bien importantes y que son no negociables. Como por ejemplo, tiene que ser una mujer con cierta figura atlética, llamémosle. A mí me gustan las mujeres atléticas. De hecho, a mí no me gustan las mujeres gorditas, ni rellenitas, ni nada por el estilo. Y si mi pareja se convirtiera en una mujer gordita y rellenita, eso abre la posibilidad de que yo la deje. Y ella lo sabe y está acordado. Entonces, tiene que tener como esta característica de un cuerpo femenino que me resulte atractivo. Tiene que tener autoconocimiento. Esto es muy difícil de encontrar, es lo más complejo. Una mujer que no entienda sus heridas y que no entienda sus traumas y que no entienda sus patrones de comportamiento y que no entienda de dónde parten las cosas que proyecta, es muy difícil porque esa persona difícilmente evoluciona. Entonces a mí me interesa que sea una mujer consciente, que se conozca muchísimo a sí misma y que literal venga. Por ejemplo, con mi pareja me pasó algo bien interesante y bien loco, que es que en la primera cita ella me vomitó todas sus heridas emocionales. Y me dijo, no, yo tuve este pedo y con esto, y lo estoy trabajando así y así, y me cacho que a veces estoy repitiendo un patrón de esta manera, con esto otro, y bla, bla, bla. Es como, a la verga, qué interesante que se conozca a sí misma tanto y que me esté revelando esta información, que para mí es muy importante porque eso es lo que te permite relacionarte con ella sin que haya demasiados pedos uno tras de otro y sin solución. Entonces, para mí que sea una mujer consciente es súper importante. También que sea una mujer que tenga... es que no lo sé decir en español. Que tenga la capacidad de nutrir. Que tenga esta energía maternal. De nutrir, de cuidar, de proteger, de alimentar. Esta energía maternal que es pura energía femenina, para mí es súper importante, por sobre todas las cosas, porque el día de mañana a mí me gustaría formar una familia. Entonces voy a buscar una mujer que tenga estas características. Y así te vas en función de qué es lo que a ti más te guste o más te interese. Pero creo que si les doy un súper tip, mis hermanos, creo que el relacionarse con una mujer consciente debería ser un must para todos ustedes, mis queridos hermanos alfas, porque les va a hacer la vida mucho más fácil y el que no sea consciente le va a hacer la vida súper difícil, honestamente. ¿Qué tipo de preguntas serían importantes para una primera cita? Dice por acá un alfa, Alejandro Auger. Pues mira, hermano, en la primera cita no vas a conocer absolutamente todo de ella, pero sí algunas cosas que te dan insights importantes, honestamente, son, por ejemplo, cómo han sido sus relaciones, si tuvo una relación pasada o no, si tuvo una relación pasada, en qué terminó, por qué terminó, ver si ella asume responsabilidad de algo, cuáles son sus objetivos a futuro, si le gustaría tener familia o no le gustaría tener familia, ver también cómo se relaciona con su familia, qué tipo de relación tiene con su padre. Esto te puede decir mucho de cómo se puede llegar a relacionar contigo, etcétera. Cómo es su círculo social, su círculo de amigos y cuáles son las cosas que le apasionan. Si llegas a... Esto es mucha información, honestamente. Si llegas a averiguar todo eso, estás del otro lado. Si además podés conocer sus heridas emocionales, estás en 10 de 10. Pero es medio complejo que una mujer te abra esto a la primera y porque sí, tiene que estar muy trabajada. Entonces, nada, mi hermano. O sea, te recomiendo tomarte el tiempo. Matías, ¿cómo lidio con mujeres que responden una o dos palabras? Si las ignoro, se acaba ahí la conversación. Claramente, mi hermano. O sea, es obvio que las mujeres de repente no van a estar ahí todo el tiempo disponibles para ti, porque no les está haciendo un hombre suficientemente atractivo. Es difícil digerir esto, pero créanme, a los hombres que les interesa, no solamente les está escribiendo, les está mandando audios, batería de audios. Hoy estaba hablando con una chica y literal le mandé una línea y me mandó un vergo de audios así, tuk, 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 uno atrás de otro. Y dije, ah, la verga, qué nivel de inversión. Le respondí dos líneas y me mandó como cuatro o cinco audios más. Entonces, te aseguro que esa misma chica le está respondiendo monosílabos a alguien más. Y muchas veces este alguien más siente que la está cagando quizás con su mensaje, lo que sea. Y quizás es que en ese momento no sea suficientemente atractivo para ella. Entonces, pueden ser muchas cosas. Matías, ¿cómo lograr ser respetado de manera natural? Nos pregunta Diego. Es que desde mi perspectiva no hay que respetar a todo el mundo y desde mi perspectiva el respeto hay que ganárselo. Una cosa es que yo tolere tu existencia y te tolero y no te hago daño ni te invado en tu libertad ni nada por el estilo, pero que te respete es otro nivel. Que te respete significa que Yo siento que sos un humano respetable porque te has ganado mi respeto y yo no respeto a nadie porque sí a la primera de cambio. Entonces, tener respeto naturalmente es algo medio complejo en el sentido de que no tiene por qué darse. El primer día que yo empecé a hacer contenido sobre estas cosas, nadie me respetaba. Al día de hoy, la mayoría de la gente me respeta por el hecho de que tengo una trayectoria que es lo que sustenta ese respeto. Y es porque me lo gané con muchos años. Entonces, no hay un camino corto, no hay un atajo. Por acá Bamba nos dice, ¿cómo puedo aumentar mi autoestima y confianza? Tengo ansiedad desde hace unos años y siento que eso a veces me sabotea. Ah, olvídate de la autoestima por un rato y vamos a hablar de tu confianza. Tu confianza es la capacidad de meterte en el caos a generar orden. ¿Qué quiere decir? Que hay determinadas situaciones que se te hacen difíciles o que te hacen sentir miedo, temor, ansiedad, y que aún con temor, aún con miedo y aún con ansiedad, te animas a adentrarte ahí para ver qué es lo que puedes aportar para resolver ese problema y para matar ese dragón. Y en el proceso de aniquilar ese dragón es que te convertís en una mejor persona. En una persona más poderosa y en una persona con mayor confianza. Aquellos que tienen miedo a hablar en público, lo que tienen que hacer es hablar en público. Aquellos que tienen miedo a que no tienen confianza para hablar a una mujer, lo que tienen que hacer es empezar a hablar con mujeres. Aquellos que no tienen confianza para vender y para poner un precio a su servicio o su producto, lo que tienen que hacer es salir a vender. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta de la confianza o el punto de la confianza está después de la confrontación del miedo aparente. Y ahí es a donde tenés que dirigirte, mi hermano. Matías, ¿por qué cuando tienes buen físico las mujeres dicen que el físico no importa o no les gusta cuando sabemos que sí? Es complejo el tema del físico. Miren, lo que está científicamente comprobado es que a las mujeres les resulta más atractivo un hombre que físicamente tenga una proporción de 1.4 veces la anchura de sus hombros versus su cintura. Es decir, que esto sea 1.4 veces lo que ocupa la cintura. Esto es lo que sabemos científicamente. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Dorito que le llaman, que es como en V, así tu espalda es más ancha que tu cintura. Y esto lo que les comunica a las mujeres es que sos un hombre con un tren superior fuerte. Y esto significa que sos bueno para proteger y para atacar, para conquistar territorio desconocido. Y por esto a las mujeres es que les es atractivo biológicamente, aunque no quiera. Ahora bien, que haya mujeres que te digan que no y que este que el otro puede ser una forma de testearte. Porque honestamente con el físico no alcanza. O sea, si una mujer sale con un hombre o conoce a un hombre que tiene muy buen físico, pero a la hora de interactuar con él y de hablar con él, ya no hilva dos ideas bien y no genera esa conexión emocional, va a quedar completamente descartado porque muy probablemente no quiera un Ken, muy probablemente quiera un Max Steel. Entonces, si el Ken está ahí diciendo estupideces todo el tiempo y solamente está físicamente atractivo, es muy probable que no sea suficiente. Dicho esto, mis hermanos, hasta acá vamos a ir por hoy. Espero que hayan disfrutado esta platicada. Les recomiendo ir a mi Instagram, @soymatiaslaca, y hacer dos cosas. Número uno, mandarme un mensaje con la palabra regalo y mi equipo les va a hacer un obsequio el día de mañana. Un manual de seducción con ejercicios prácticos y todo el tema. Y también les recomiendo comentar en el último post de Instagram el lobito con los dos huevos, que es un alfa con un par de huevos. Que alguien lo mande por acá, por favor. Ahí está, el lobito con los dos huevos. Que esa es nuestra batiseñal. Nuestra batiseñal que dice que somos un alfa con un par de huevos. Y cuando hagas eso, tus hermanos te van a ir a seguir a tu cuenta de Instagram. Y te invito a ti a seguir también a todos los que comenten. Y vas a aumentar tu comunidad. Y vas a mejorar tu círculo social con gente que vale la pena. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos, mis hermanos. Nos estamos viendo.